Paso lista a los gabineteros a ver si todos están en su puesto, aunque estén en su casa. Fernando Iwasaki, buenas tardes.
Buenas tardes, jóvenes, Mari Carmen, ¿qué tal?
¿Todo bien por ahí?
Todo bien, salvo que hace un calor horroroso.
¿Qué me dices? Pero no es noticia que haga calor en verano.
Es muy
raro. Has oído la broma que circula a propósito, es que nos lo ha contado Monegal esta tarde, a propósito de una conexión de informativos con un reportero que se sorprendía que fuera noticia que hiciera calor en Toledo, ¿no?
Sí.
Muy gracioso. Pilar Gómez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, con calor también.
Sí, bueno, sí. En casa, tranquilamente, ya sí. ¿De viernes o todavía pendiente del trabajo?
Pendiente del trabajo, porque tenemos cumbre y así que pendiente.
O sea, todo
del
el fin
trabajo.
De semana estarás, claro, viendo.
A medias.
Intentando descansar un poco, pero siguiendo esa cumbre europea.
Pendiente.
Es importantísima, además. O sea, ya hablaremos la semana que viene. Tendremos tiempo el lunes de evaluar cómo va todo, que será desde luego intensa y dura. Julio Llonar, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Y tú cómo estás?
Yo no voy a decir lo del tema de lo del calor, porque ya se ha encargado el de Telediario de la 1 de decirle que no saquemos el cuñado que tenemos dentro y que es raro que haga calor tantos días seguidos. Así que no lo voy a decir, no sé que me vayan a llamar cuñado.
Bueno, ¿todo bien, Julio?
Perfecto, perfecto. Aquí disfrutando, ya tú sabes.
Ya sabéis que los viernes hacemos un gabinete de autor. Eso significa que hacemos, digamos, temas que requieren un poco más de reflexión, más allá de la urgencia de valorar la actualidad del último minuto, de la última hora, ¿no? Pero siempre inspirados por esa misma actualidad. Así que supongo que como el uso de la mascarilla es obligatorio ya en España, y eso resta parte de la expresión a la cara, y bueno, no sé si a vosotros ha pasado. A mí me ha pasado que gente que me dice que no me reconoce por la calle, saludas y no te reconocen porque vas con la mascarilla y dice, ay, pero si eres tú, es que no te he reconocido. ¿Os ha pasado esto?
Yo es que llevo la mascarilla, las gafas de sol y gorra. Entonces, claro, es no reconocerme al cubo.
Bueno, tú vas de incógnito directamente. No vas protegido, vas de incógnito.
Y no me he cortado el pelo. O sea,
¿y
que
la barba?
Me las greñas.
¿Y la barba?
La barba me la corté al inicio porque asomaba demasiado por debajo de la mascarilla, con lo cual, bueno, ha vuelto otra vez a crecer un poco, pero no está como estaba.
¿Y no te resulta incómodo con la mascarilla? ¿La barba tan larga?
No, porque con las mascarillas estas, las FFP2 y las FFP3 y estas cosas, como tienen más tejido y son más mulliditas, pues aunque dan un poquito más de calor, no pican tanto. La barba amortigua un poco.
¿Y a Pilar Gómez le ha pasado esto de que no la reconozcan porque lleva la mascarilla?
No, no me ha pasado, pero casi no me reconozco yo, porque es que dependerá de la cara, ahora ya va perfeccionándolas y hay más formas, pero las primeras, o al menos estas sanitarias, las azules, son anchísimas y yo que tengo más bien cara pequeña, no se me ve absolutamente nada. Entonces, no sé si es una cuestión de que me reconozcan o de, no sé, no me reconozco, yo ya te digo, creo que ahora ya las han ido perfeccionando y voy buscando una que nos siente bien, pero es complicado, ¿eh? Estaba viendo el tema y digo, está muy difícil lo de ligar con mascarilla, muy, muy difícil.
Ligar, sí, exacto, porque ese es el tema que nos propone hoy Fernando Iwasa, que nos propone hablar del amor en los tiempos del COVID-19 y los usos amorosos que pueden cambiar con esta pandemia, porque claro, ¿cómo ligas con una mascarilla, con una distancia social, con una reducción ahora en Barcelona, por ejemplo, que nos han vuelto a prohibir juntarse más de 10 personas? Todo es muy complicado y Fernando Iwasaki está muy preocupado por nuestra salud sentimental, ¿a que sí, Fernando?
Bueno, y sobre todo porque me hizo mucho hincapié hace una semana, Julia, para que el tema fuese más bien un tema risueño, divertido, un tema como para despedir el verano. Y se me ocurrió que esta podía ser una buena forma de abordar este gabinete, porque me gustaría, por ejemplo, comenzar diciendo que el martes se estrenó en Almagro una obra de la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico, En Otro Reino Extraño, dirigida por David Boceta, con fragmentos de Lope. Y entonces, como los actores tienen que seguir los protocolos para evitar los contagios, las escenas amorosas se hacen con carteles. Es decir, que hemos vuelto a esta idea de las películas mudas, donde se pone un cartel luminoso que dice, se están besando. Y es fantástico porque en realidad el director de la obra ha pensado, en todas las obras de teatro hay un pacto de ficción con el espectador. Se habla de un jardín, pero en realidad están en el escenario. Pero el espectador sabe que la obra transcurre en un jardín. Por lo tanto, se puede decir que se están besando, se están acariciando y no tienen por qué hacerlo. Esto que es anecdótico, si lo trasladamos a la vida real, se convierte en otra cosa. Por ejemplo, ya sabemos que durante la cuarentena se han batido todos los récords de descargas de las aplicaciones para ligar. Cosa que a mí me ha sorprendido, porque eso quiere decir que el personal estaba en casa intentando aprovechar esos momentos de confinamiento para, como decía Kundera en el libro Los Amores Ridículos, tener citas previstas para el futuro. Pero es que además nos hemos encontrado con estudios científicos. Hay un profesor de la Universidad de Harvard que se llama Jack Turban, que en una revista, Annals of Internal Medicine, yo voy a traducir el título, Salud Sexual en Tiempos del COVID-2. En este artículo, este profesor se manifiesta sumamente preocupado por la forma como la sociedad contemporánea va a vivir su sexualidad en los tiempos del COVID, y da unos consejos que me parecen curiosos, ¿no? Por ejemplo, ducharse mucho. También, por supuesto, usar mascarillas, experimentar posturas nuevas para que no estén mirándose a la cara los amantes, y sobre todo evitar los momentos de mayor intensidad cardíaca y respiratoria, cosa que no sé cómo se va a conseguir si se quiere culminar con este proceso de conocimiento. Y también aconseja este profesor de Harvard practicar mucho el sexting, es decir, enviarse fotografías personales. Si a esto le añadimos que el verano es como una etapa más que mítica, mitómana, del ligue y de la vida galante, pues ¿qué pasará con los Rodríguez, ¿no? Los Rodríguez saldrán con mascarillas. La mascarilla garantiza una mayor igualdad de oportunidades para ligar. Y claro, uno se pregunta, si ya la gente se parece poco a las fotos de su Instagram, ¿cómo será con la mascarilla, ¿no? Entonces, creo que es como para preocuparse que a alguien le den gato por Tinder, ¿no? Entonces, esto era un poco lo que yo quería plantear de manera risueña y desenfadada para conversar no solo con Pilar y con Julio y contigo, Mari Carmen, sino con la audiencia, que siempre participa de una manera muy cómplice en estas conversaciones.
Pues mira, me das pie para que recuerde a nuestros oyentes que si no están en la carretera, que están en casa y nos están escuchando y quieren participar y hacen sus aportaciones porque a lo mejor les interesa el tema o porque han reflexionado sobre él o lo que sea, pues que aprovechen para enviarnos un mensaje de voz al 638-442-081. Bueno, lo hemos centrado en lo que es el ligar, pero es que incluso en cualquier tipo de relación, porque claro, con una mascarilla que resta la expresión a la mitad de la cara, es difícil también decodificar a veces mensajes no verbales. Claro, es que solo con los ojos, te falta media cara, ¿no? En fin, ¿habéis reflexionado sobre el tema? ¿Os preocupa especialmente, Julio y Pilar?
Pues a mí no demasiado, he de decir. No es que estuviera yo pensando en ponerme a ligar yo este verano. La verdad es que es, o sea, aunque no haya reflexionado excesivamente por la situación, porque no me encuentro en situación de ponerme a ligar, sí que hay una serie de cosas de las que ha dicho Fernando que me resultan graciosas, de las recomendaciones que ha realizado el profesor de la Universidad de Harvard en el estudio, ¿no? Esta cosa de ducharse mucho, como si no fuera una cosa necesaria en verano. No quiero pisarle yo la intervención maravillosa al periodista de Toledo, pero con el calor que suele hacer en España, por norma general, lo de ducharse mucho, especialmente si vas a ir en transporte público, debería ser una cosa que tuviéramos ya asumida y realizásemos de forma habitual. Otra de las recomendaciones era realizar mucho sexting. No lo hagáis. porque nunca sabéis dónde va a terminar eso una vez ha salido de vuestro teléfono. Yo en este tipo de cosas prefiero el modo tradicional, en directo. Y la mascarilla, pues para estas personas que están buscando nuevos ligues, siempre puede añadir un plus, ¿no? Decía Fernando, hace una especie de igualdad, pues es una especie de tabula rasa de los guapos con los feos, porque tú debajo de la mascarilla no sabes qué es lo que hay, así que pues tienes que ir averiguando y viendo, haciendo tus propias cábalas, ¿no? ¿Será guapo? ¿No lo será? ¿Será guapa? ¿No lo será? Y pues cuando cae la mascarilla, como una especie de cosa también sexual, pues ya te puedes hacer una idea de lo que hay detrás o no. Obviamente, el tomándonoslo un poquito en serio, más allá de las bromas, pues el coronavirus le ha dado una vuelta a todas las relaciones sociales, también a las relaciones íntimas y a las relaciones de pareja, de personas que no tienen una pareja fija, claro, porque tienes que empezar a replantearte muchas cosas de salud en general por encima de la salud sexual o por encima de los fogosos calores que te puedan venir en un momento dado. Yo creo que no es solo que la mascarilla lo cambie, sino que el coronavirus nos ha dado una vuelta absolutamente a todo lo que creíamos conocer y saber.
Bueno, yo creo que acordaros que en Reino Unido, que a mí me llamó mucho la atención, en la etapa más dura de la pandemia, Johnson decía que no se podían tener relaciones si no era con tu pareja estable, que las prohibió, y todos nos preguntábamos, bueno, ¿y cómo va a ser esta cacería para saber si es tu pareja estable o no? Y a partir de aquí...
Con un chis.
Claro, con un chis. Pues a partir de aquí, yo creo que hablábamos de los usos o costumbres, a lo mejor esto también cambia. Yo creo que la forma de ligar la tiene que cambiar, está claro. Vamos a ver si estaba sobrevalorada eso de la sonrisa, y vamos a ver cuántos son capaces los ojos y la mirada de servirte para conocer a alguien. Y luego estamos viendo una cosa que ya cada vez más se ve en la calle, y es que la gente personaliza mucho sus mascarillas. Entonces, al final, tú vas a tener que conocer rasgos de esa persona por el tipo de mascarilla que lleve. Luego ya vamos a ver, como decíamos, cuando caiga la mascarilla, qué te encuentras. Y aquí a mí me estaba recordando, o mirando antes un poco el tema, digo, yo recuerdo que había películas donde estaban ya, cuando hablaban del futuro, de relaciones sexuales sin ningún tipo de contacto. Y me acordé del Dormilón de Woody Allen,
sí,
que había una máquina ya.
Sí, sí. Claro, el orgasmatrón famoso de Dormilón.
Eso es, el orgasmatrón. Y entonces yo digo, bueno, pues a lo mejor es que vamos hacia esto, porque estamos hablando de la mascarilla, pero según están los rebrotes, según la distancia, cuando se hablaba del Tinder, por ejemplo, es verdad que ha habido mucho uso, pero los jóvenes parece que no les importa esto de no tener que verse o no poder verse o tocarse, pero la gente más mayor que utiliza otro tipo de redes que no son Tinder, sí que he leído que les ha ido fatal la pandemia, la cuarentena, y que ahora tampoco, porque ellos piensan que es una pérdida de tiempo si luego no van a poder quedar a tomar un café o no van a poder tener contacto con esa persona. Quizá es porque lleven peor esto de el sexo telefónico por la edad. Bueno,
Los datos de incremento del uso de aplicaciones son brutales, ¿eh? Según Tinder, España es uno de los países donde más se han incrementado las conversaciones desde comienzos de marzo, un 30%, y donde más se han alargado, un 26%. Y Badoo, que es la otra app de citas, ha visto un aumento del 22% en los mensajes promedios enviados en España durante el impacto de la COVID-19. Por tanto, es evidente que las nuevas tecnologías han venido a echar una mano, claro, pero es echar una mano, no es hacer mucho más. Lo que sí que es cierto es que parece que entramos en una época más aséptica. Y yo no sé si el sexo aséptico es un oxímoron, sinceramente.
Es que es completamente contradictorio, claro.
Pero probablemente, bueno, probablemente en una discusión entre apocalípticos e integrados, ya no en el plan, digamos, en el que Humberto Eco lo formuló cuando hablaba de los medios, de los mass media y digamos, la lectura tradicional, pues probablemente los integrados en materia erótica defenderán en el futuro que el sexo virtual sea una opción mucho más aséptica, limpia, sana, ecológica y todo lo que se pueda decir para preservar la salud. Ahora bien, yo estoy recordando que en los años 80, cuando el SIDA mostró su peor expresión, esto afectó muchísimo la sexualidad de un porcentaje muy alto de la población en todo el planeta. Y a medida que se consiguió seguridad en ese aspecto, pues se perdieron todas las precauciones que se habían tomado. Hoy, con una enfermedad como esta, seguramente volverán a cambiarse los protocolos y viviremos una etapa de mayor conservadurismo en este aspecto. Yo creo que cuando Pilar recordaba a Woody Allen y el orgasmatrón, que es un ejemplo muy gracioso y muy divertido, pues ahí tenemos la distopía del cuento de la criada, que no deja de ser una cosa muy parecida.
Hay una...
Pero básicamente no es por relaciones sentimentales en el cuento de la criada, es la procreación, sí, efectivamente.
Ya que nos ponemos a hablar de pelis, hay una fricada de película, la de Demolition Man, en la que despiertan a Sylvester Stallone, creo recordar, de un sueño letárgico, y en un momento dado tiene que tener relaciones con una chica a la que él le ha echado el ojo, y se meten en una habitación vestidos con una especie de licras blancas y tocan un círculo que había en el suelo, y tienen conciencias y relaciones placenteras a través de la maquinita correspondiente, todo muy pulcro, todo sin la pegajosidad que se le suele atribuir al sexo. Al final, la cosa es poco humana. Decía Fernando que en el futuro los defensores de lo integrado pues hablarán del sexo sostenible y verde y más limpio que puede resultar el sexo virtual. Pero al final le quitas el contacto, le quitas la relación, le quitas cierta situación de confianza que se puede o que se busca en algunas personas cuando tienen relaciones sexuales. Lo desnaturalizas de alguna manera. Entonces yo...
Fíjate, Julio, que eso
amante de lo humano que soy y del cariño y del contacto, prefiero lo tradicional antes que estas nuevas formas. Me siento carca, porque tengo 41 tacos y diciendo estas
mayor.
Cosas, me siento como muy mayor diciendo esto, pero es que es verdad, nada como el contacto humano, para depende de qué cosas, para depende de qué otras, como para permanecer inmune al coronavirus, nada de contacto, distancia de 2 metros por lo menos.
Pero fíjate que los críticos del VAR en el fútbol también estarían incurriendo en lo mismo, ¿no? El fútbol supone contacto, supone golpe, supone restregamiento.
Y equivocarte, claro, y equivocarte, claro, tomando una decisión y pitar un algo que no corresponde. Pues aquí también tendrás que pitar cosas que no tocan.
Claro, vamos hacia lo absolutamente intacto. A eso lo vamos.
Bueno, pero yo creo que debemos frenar esa tendencia. No sé, ¿no? Yo también, debe ser por lo de la edad que compartimos, pero yo también veo que es complicadísimo las relaciones sin contacto. Y volviendo a lo que decíamos comentábamos del cine, hay una primera película que es de Jane Fonda que hablaba de que en el año, creo que decían 40.000 o algo así, el sexo se hacía con una pastilla.
Barbarela.
Pues la protagonista acaba muerta, es decir, acaba muerta por el uso de esa pastilla, que es un poco también lo que ocurre en la película de Woody Allen. Y yo creo que eso nos tiene que llevar a, si imaginábamos este tipo de sexo, no sé si o cibersexo o con pastillas o como sea, ya cuando lo ven los directores, lo ven como algo muy desaconsejable, por algo será, ¿no? Yo creo que hay que ir superando esto, confiemos en que haya una vacuna para el coronavirus y que nos permita la mayor naturalidad, ¿no? Porque no me imagino yo de verdad estos robots ni nada de esto, incluso de Blade Runner, no me lo imagino.
Lo que
me da un poco de miedo, la verdad,
Lo que me pregunto es, a ver, todos tenemos la confianza en que una vacuna aparezca más tarde o más temprano, a ser posible, más temprano, ¿no? Y todos estamos poniendo el escenario en el 21 que ya habrá vacuna. ¿Cuánto tiempo creéis que ha de pasar para que un comportamiento que es irregular por las circunstancias en las que estamos sometidos se convierte en algo ya normalizado e incorporado en nuestras rutinas habituales, aunque no haya esa necesidad sanitaria de mantener las distancias, por ejemplo? Es decir, si hay vacuna el 21, nos olvidaremos de esto. Si no hay vacuna el 21, ¿cuánto tiempo debería pasar para que se convirtiera en una rutina ir con mascarilla, no tocar a la gente, mantenernos a 2 metros de distancia, etcétera, etcétera?
Yo lo veo muy complicado, porque sociedades como la nuestra, latina, mediterránea, en fin, como querramos llamarla, hispánica, somos sociedades de contacto. Nos damos la mano, nos abrazamos, nos damos besos. Los norteamericanos de los Estados Unidos se saludan a la distancia, igual que los alemanes. Ya los japoneses hacen sus reverencias, sus venias. Pero nuestra cultura es una cultura que incorpora el contacto físico a partir de las relaciones feudales. Y entonces durante siglos se ha convertido en un protocolo ineludible el beso, el abrazo, estrechar las manos. Los países que no han tenido esta tradición carecen de ese tipo de protocolos, ¿no? Entonces yo considero que va a ser muy complicado que cambiemos nuestras fórmulas de saludo y de expresiones de cariño. No creo que eso ocurra en el lapso de una generación, ni siquiera en dos.
Y de hecho, cuando como españoles nos relacionamos con otros países europeos, ya no te digo con países más allá de lo que es la vieja Europa, que los códigos pueden cambiar absolutamente, pero cuando los relacionamos incluso con países de nuestro entorno más cercano, nos tienen a los españoles como excesivamente efusivos, que nos gusta mucho el contacto, somos de abrazarnos, damos bastantes besos cuando nos conocemos, uno, dos. Hay otros países que te dan uno y tú, que estás acostumbrado a dar 2 besos, te quedas como a medias. ¿Qué ha pasado aquí? Los códigos a veces son bastante más conservadores y nosotros somos mucho de tocar y es algo...
Pero eso en general, Fernando, son países fríos, ¿eh? Los que no tocan mucho son países fríos. Porque te vas a otros países, no sé, en el este los señores se dan besos en la boca, por ejemplo, ¿no?
Sí, rusos, tocan mucho más.
Hasta 4.
Sí, exacto, y en Francia 3, ¿no?
En Francia son 3, sí, y te quedas descolocado en el segundo, en plan de claro, aquí me viene uno,
me falta el cuarto,
terminar,
¿o no?
Puedes terminar, no, que puedes terminar dando un beso en los morros sin querer a alguien porque te has quedado a medias.
Exacto,
Es una situación de que el otro sigue y tú te quedas ahí en medio y no, ya ha terminado. La cosa está en que, claro, a nosotros nos gusta el contacto. Somos de abrazarnos cuando vemos, hace mucho tiempo que no vemos a un amigo. Nos resulta muy raro esto de los códigos de ahora, de dar el choque este de manos. Yo me siento completamente extrañísimo con el tema del codo, ¿no? Cuando alguien te acerca el codo, no, tenemos que dar el codo, chico, yo te doy la mano y luego me paso hidroalcohol y ya está. Porque me sale extraño esto. Entonces yo creo
que sientes un poco ridículo con el tema del codo, ¿eh? No sé si vale la pena mantener la distancia y ni siquiera hacer el gesto a tener que hacerlo del codo. Y cuando veo, por ejemplo, la llegada a la cumbre, que lo debe haber estado mirando Pilar Gómez, la llegada a la cumbre, que se iban saludando con el codo y piensas, ¡ay!
Es ridículo.
¿De verdad?
Claro, es que ves a señorones con su edad chocando coditos y dices...
Sí, y de hecho... ya lo hemos visto en esta idea, al rey le ha pasado por 2 veces, a Felipe VI, una en la apertura del año judicial, no, en la apertura de la frontera de Portugal, que le tuvieron que decir, el hombre iba dando la mano y nadie le daba la mano, y quedó fatal, porque le venían a decir, no se puede dar la mano, pero luego cuando fue al Tribunal Constitucional, volvió a dar la mano, y ahí sí que le dio el presidente del Tribunal Constitucional la mano, y quedaba fatal, todo el mundo echándose las manos a la cabeza. Y al final es que, claro, yo creo que es imposible que nos acostumbremos a, o no sé en cuánto tiempo, a no tocarnos, a no darnos la mano, y solo hay que ver cómo ahora, en cuanto han levantado el confinamiento, quizá de una forma un poco irresponsable, la gente en las terrazas, en todo, es que están pegados, porque es que yo creo que hay esa necesidad y la tienes, y a mí me cuesta, vamos, yo el codo es que ni me acuerdo. Yo cuando les veo que se me acercan con el codo, digo, ¿el codo? Digo, el codo. No lo he interiorizado para nada.
¿Y el baile agarrado? ¿Qué va a pasar con el baile agarrado, con el lento? Hay una coreografía de Olga Pericet que también ha tenido una repercusión en prensa, porque este montaje, que se llama Un cuerpo infinito, las bailarinas han actuado con escafandras para evitar la cercanía, la proximidad y, por lo tanto, el posible contagio, ¿no? Entonces han adaptado unas escafandras a la coreografía. Ahora traslademos esto pues a la vida corriente de la gente, ¿no?
Vamos a mí lo de que no haya baile agarrado,
como que te importa poco,
¿no? Como con lo bien que se me da bailar, pues no me preocupa demasiado.
Bueno, precisamente si se te da mal bailar, bailar agarrado con alguien es una ayuda. Imagínate que tengas que hacerlo solo.
Bueno.
Tampoco te creas, tampoco
no
te creas.
No sé yo si es tan ayuda eso, ¿eh?
Se mete poco la pata. Meterás otra cosa, pero en fin, la pata menos.
Vamos a escuchar a los oyentes que han llamado al 638442081.
Tengo que decir que efectivamente pues hay más gente que se ha dado de alta en las páginas, pero los usuarios o son los mismos o las fotos son de hace varios años, ¿vale? Lo digo porque yo hace 4 años no tenía pareja, me apunté, ahora tampoco tengo pareja, me he vuelto a apuntar y son las mismas fotos. Con lo cual no quiero pensar ya en la vida real. Obviamente me he dado de baja. No enviar fotos comprometidas y desde luego no me parece el momento de ligar, porque hay gente que únicamente lo que pasa es que se ha pasado la cuarentena solo y está pensando, oh Dios mío, no quiero que esto me vuelva a pasar. Pero en condiciones normales no tendría una pareja, lo que quiere decir que no es alguien como para que tengas pareja. Yo pienso que es mejor que tomemos nuestro tiempo y que si ahora pues tenemos que dedicarnos más cada uno a sí mismo, pues ya está. Eso y amistades y lo que tenga que ser, pues cuando se pueda ir sin mascarilla. Un beso a todos.
Bueno, una opinión casi experta, ¿eh? No, que se además, resumiría en tiempos de crisis no ligar.
Y además tiene una previsibilidad que me ha parecido pasmosa y tiene todo su peso para analizar. Tú imagínate que empiezas una relación ahora, porque has caído en las redes de esta cosa de las aplicaciones, te vas a vivir con esta persona así, en un momento de fogosidad, y te vuelve a pillar un confinamiento. ¡Tela!
Tienes que aguantar la pareja.
Claro, pase lo que pase, tienes que aguantar ahí amarrado.
Pero ha sido muy, muy negativo este testimonio, porque lo primero que nos ha dicho es que hay gente que deja durante 4 años las mismas fotos, y esto no tiene nada que ver con la pandemia. En las redes, y luego nos ha venido a decir que todo el que quiere ligar ahora es porque es un poco desesperadillo, pero que no vale para el amor. Entonces, yo creo que
lo ha dicho.
Un poco que yo pondría en cuarentena con sí, todo sí. el cariño.
Has hecho un resumen demoledor, Pilar Gómez. Vamos a hacer una pausa y después seguimos.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Creo que ya la tenemos.
Lo que pasa es que aquí es aislado contigo, ¿no?
No, aislado contigo, aislado. Es lo contrario.
¿Lo contrario de qué?
De aislado. ¿Probamos a ver? Esto.
Aislarse ha sido duro. Ahora, aíslate en Ibiza. Ibiza, todas las islas en una.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella sola utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
Joel Dicker, autor de La verdad sobre el caso Harry Quebert, regresa con El enigma de la habitación 622, su novela más ambiciosa, el thriller número uno que se devora. 9 millones de lectores son adictos a Dicker. El enigma de la habitación 622, Alfaguara.
La España verde es naturaleza, historia, arte y cultura. Kilómetros de costa, rica gastronomía, pueblos con encanto, turismo seguro de salud y bienestar. La España verde es el itinerario del Camino de Santiago del Norte.
Gente viajera.
Descubre la España verde este sábado en Gente Viajera. Galicia, Asturias, Cantabria y Euskadi. Las 4 comunidades de la España verde que forman un paisaje de gran belleza. Punto de encuentro de tradición y vanguardia. Gente viajera en la España verde, el espíritu del norte. Este sábado desde las 12 del mediodía. Dirige Esther Eiros, presenta Carlas Lamelo.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Gente viajera.
Ojo, a 200 metros os vais a cruzar con un oso.
La vida no siempre nos avisa. Por eso, es mejor contar con un seguro de vida que te asegure tu hipoteca, tu préstamo y tu nivel de vida y el de tu familia. Cambia tu póliza a Fintonic y ahorrarás hasta un 40%. Además, te hacemos todo el papeleo del cambio por ti. Ahórrate problemas y llámanos ya al 912 090 090.
Somos Fintonic Protección Correduría de Seguros, inscritos en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con la clave J3641. Y contamos con un seguro de responsabilidad civil.
Disneyland París ha abierto sus puertas el 15 de julio. Y estamos encantados de verte de nuevo. Porque es con tu... Pero también tu... Y por supuesto tu... Y sin olvidar el... Con lo que hacemos nuestra magia.
La magia comienza contigo. Reserva el nuevo paquete mágico, flexible y con grandes ventajas. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Onda Cero Madrid, 98.0.
Hablemos.
Sonreír sin complejos y disfrutar de una cena con amigos. Qué complicado puede ser si te faltan piezas dentales. En Vericat, implantología inmediata, tienen tu tratamiento. Implantes y dientes fijos en el mismo día. Vericat, 20 años dedicados en exclusiva a la implantología dental. Ahora por fin, también en Madrid.
Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza. Por eso este verano te invito a pedalear... por el Valle del Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Hayedo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer paddle surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Cercedilla, claro.
Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
Comunidad de Madrid.
Compramostucoche.es.
¿Quieres vender tu coche rápido y fácil? En Compramostucoche.es introduce los detalles de tu coche, carga unas fotos y recibe un precio final de venta. Para vender, simplemente lleva tu coche a una sucursal.
Vender el coche no puede ser más fácil.
Visita ahora www.compramostucoche.es.
Hola, ¿vienes a Zacatrus?
¿Zacatrus?
Sí, la tienda de juegos de mesa.
¿Juegos de mesa?
¡Qué divertido!
Entra en zacatrus.es y recibe tus juegos en 24 horas.
O visita cualquiera de nuestras tiendas.
Este verano, compra tus juegos de mesa en Zacatrus.
Zacatrus.
Vivir es el otro juego.
Onda Cero. En Los Nogales estamos volcados en atender a nuestros mayores. Con todos nuestros profesionales unidos, nos cuidamos y les cuidamos. Los Nogales, centros sociosanitarios al servicio del mayor.
¿Reabres tu negocio y no sabes cómo hacerlo más seguro para tus empleados y clientes? Confía en Resopal, mamparas de metacrilato para todo tipo de negocios como gimnasios, oficinas o comercios. Resopal, todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com.
Oliver y Alcázar, especialistas en implantología de carga inmediata, traen a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso, sin injertos óseos, prótesis definitivas en menos de un mes y a un precio muy competitivo. Confía en Oliver y Alcázar y vuelve a sonreír. Infórmate en el 91 564 6686 o en oliveryalcazar.com.
Poseemos todos los equipos y garantías de seguridad para nuestros pacientes frente al COVID-19.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Onda Cero Madrid. 98.0.
Estamos en el gabinete con Fernando Iwasaki, con Pilar Gómez, con Julio Lleonart. A propósito de Fernando Iwasaki, hoy estamos en el gabinete de autor reflexionando sobre el amor en los tiempos del COVID, ¿no? Las relaciones sentimentales en momentos de uso obligatorio de mascarilla y de distancia social, y estamos llegando a algunas conclusiones interesantes. Vamos a ver qué dicen los oyentes que nos han llamado al 638-442-081.
Amar en tiempos de coronavirus. Totalmente de acuerdo con lo de no mandar imágenes de uno personales. Sí que puede existir la videollamada, que para eso está y está muy bien. Y bueno, el misterio de la mascarilla. Evidentemente ahora con la mascarilla muchísima gente nos pasa eso de que no te conocen y bueno, ya si llevas gafas de sol y cambias de peinado, evidentemente es el misterio. Pero bueno, yo pienso que para encontrarse, para enamorarse, pues bueno, la mascarilla es ese modo de misterio. Y creo que el amor puede llegar con la comunicación y con inteligencia, todo puede llegar.
Respecto a lo de ligar con la mascarilla, yo lo que he visto cuando he estado en países árabes es que las mujeres que van tapadas hablan, o sea, tienen mucho más desarrollado lo que es la mirada. Y de hecho los hombres españoles que había por allí siempre decían que ellas hablaban mucho con la mirada, que le ponen mucho más énfasis que aquí. O sea que no creo que sea una pega lo de ligar con mascarilla.
Pues yo veo que me llevo muchas desilusiones porque veo una persona y digo, pues mira qué persona más atractiva cuando lleva la máscara, luego se la quitan y pues sí, muchas desilusiones.
Bueno, desilusiones cuando se quitan la mascarilla. En fin, bueno, hay
claro,
de todo.
Es que claro. La mascarilla igual, lo decía yo antes, la mascarilla igual a los feos con los guapos. Cuando te la quitas ya no, se acaba la sorpresa. Y entonces todo lo que te habías imaginado y generado, esa ilusión, esa cosa etérea, pues cuando cae la mascarilla también se cae.
Y de hablar con los ojos, nosotros no estamos tan acostumbrados a hablar con los ojos.
Yo es que no tengo ni... no soy muy dado yo a esto de las habilidades sociales. Y si de normal, a la hora de utilizar códigos normales con la voz y con las manos, pues tampoco es que yo lo haga muy bien, pues imagínate con los ojos, ¿sabes? O sea, la cosa puede ser ya... me está guiñando el ojo, no es que me pica, ¿sabes? O sea, no.
Bueno, Y los sí, ojos, además, también hay que tener en cuenta que la gente que usa gafas, yo uso lentillas la mayoría del tiempo y no tengo tanto problema más allá del tamaño, insisto, de las mascarillas que son muy grandes, pero la gente que tiene gafas está todo el rato empañándosele la gafa y sí, hay un montón de tutoriales para aprender, pero yo los veo y es imposible, siguen yendo como en niebla todo el día. Entonces eso es otro problema a la hora de ligar, porque claro, la mascarilla con la gafa no se te ve tanto la mirada. Yo creo que nos acabaremos acostumbrando y bueno, pues seguro que esto no es el fin de las relaciones, pero que sí va a cambiarlas, vamos. Y además, cuando podamos volver a tener más contacto, no haya que llevar mascarilla, seguro que ya hemos adquirido unos hábitos, porque es que no te das cuenta, pero aunque te cuesta, yo reconozco que a mí me cuesta muchísimo, lo del codo, todo, la mascarilla se me olvida siempre, ahora ya que hay que llevarla obligatoria, digo, pues no te la tienes que quitar, pruebo incomodísima, y luego seguramente... pues se normalice, como se ha normalizado estar en casa mucho más tiempo y antes nos parecía, vamos, la primera semana de confinamiento nos parecía que iba a ser inviable.
Uh-huh. Bueno. Yo he apuntado dos cosas que, a ver, lo someto a vuestra consideración. Tengo la sensación, por lo que al oíros y al oír también las intervenciones de los oyentes, que parece que estos tiempos de pandemia, ¿no?, lo que llevan es al elogio a la pareja estable. Es decir, que quien tiene pareja estable tiene un tesoro ahora mismo.
Sí, a mí quien ha conservado la pareja estable también después del confinamiento tiene un tesoro.
¿Qué dices, Fernando?
Sí, a mí me interesaba, después de la publicidad, poder decir que quizá todo esto lo que nos tiene que hacer pensar es que esto de ligar es algo sobrevalorado, que además la imagen está muy sobrevalorada y que lo importante, así como nuestra oyente habló de las miradas, pues la palabra, ¿no? Es decir, somos personas que durante siglos hemos creado un vocabulario, unas fórmulas retóricas, una manera de dirigirnos a los demás. Y yo creo que en los últimos años hemos estado sacrificando la palabra, ¿no? Hay gente que liga pues hasta con emoticonos, ¿no? Y yo creo que todo esto debería ayudarnos, con o sin mascarilla, para recuperar esa verbalidad, esa elocuencia, que creo que mucha falta nos hace.
Tú tienes un cirano dentro, ¿eh?
Totalmente.
Fernando.
Pero fíjate, la gente cree que es terrible estar detrás de unas gafas, detrás de una mascarilla, detrás de una cámara, y no, esta relación personal, como decía Julio al comienzo, o Pilar, el estar uno delante de otro y hablando, comunicando, al final es lo más importante, ¿no? Y que haya personas que nos hagan sentir con su compañía bien y que sean nuestras parejas durante décadas o toda la vida, es algo maravilloso. O sea que yo esperaba el fin de la publicidad para, en esta segunda parte, romper una lanza por esto que precisamente estaban comentando
ustedes. O sea, para la comunicación verbal y no la comunicación no verbal.
Y que más que ligar, también hay que hacer una loa del mantener, quiero decir, del una vez ya estás en la pareja, de mimarla, de quererla y de seguir seduciéndola con la palabra, con el cariño, con el cuidado, con todo, pues porque a veces se nos olvida de este tipo de cosas. Y hay mucha gente que está muy centrada en ligar, pero luego no sabe querer, luego no sabe mantener, luego no sabe estar en pareja. Y eso es un poco triste también. Y quitando la seriedad ahí a un lado, le retomo un poco el hilo a lo que ha dicho Pilar del tema de las gafas que se llenan de vaho y no te dejan ver, y a ver si hay algún emprendedor entre los que nos oye y inventa unos limpias para las gafas, que no estaría mal, de estos automáticos que te vayan limpiando el vaho,
o una resina que rechace empañarse, ¿no? para hacer
eso, es poco sostenible ni ecológico.
Y además lo de la palabra, que yo estoy totalmente de acuerdo, sobre todo por la parte más física de esta necesidad que tenemos ahora siempre, como de que te tienes que enamorar de una persona. Estamos a lo mejor sobrevalorando el físico o el cómo es, pero claro, yo yéndolo a la parte frívola, el hablar con la mascarilla es complicadísimo
también.
Entonces, claro, tienes que ir a la palabra, pero cada uno en un sofá a un metro o dos metros.
No puedes susurrarte al oído.
No sé si vosotros habláis normal con la mascarilla, pero yo fatal.
¿Cómo llevas la mascarilla, Juan Ramón Lucas?
Bien, yo me he acostumbrado, no tengo.
¿Se te empañan problema. Las gafas?
No, porque las pongo la mascarilla debajo de las gafas.
Ah, míralo.
Vale.
Claro, tú pones, subes un poco, levantas un poquito las gafas, metes la mascarilla y ya está, no se te empaña. No, pero yo ahí planteáis una cuestión que a mí me parece, yendo un poco más allá, hay un colectivo importante de personas sordomudas que tienen dificultades para entenderse, sí, con la mascarilla.
Claro. Sí, claro.
Seria. Y lo digo porque incluso personas que tenemos alguna dificultad para oír, como yo, que a veces nos fijamos también en el movimiento de labios, pues lo pasamos mal en ocasiones. Tenemos que, por favor, repites, y entre que no oyes, que no ves los labios y que la mascarilla te limita la sonoridad, pues entonces...
Sí, medio incomunicados estamos.
Pero hay que estar en ello, ¿eh? Hay que estar... A mí me sigue sorprendiendo, lo comentaré hoy en el programa, como hay comunidades que todavía no obligan a llevarla en cualquier espacio, como por ejemplo la de Madrid. Vamos a estar atentos a lo que está pasando en Barcelona, y la última noticia que tenemos en torno a ello es que los Reyes tienen previsto visitarlo la semana que viene, y el presidente de la Generalitat les ha enviado una carta muy amable a la Casa Real en la que les dice que ante la visita, es una manera también de decir que él no se había enterado, que ha podido conocer, les recuerda que hay una serie de restricciones en cuanto a concentraciones de personas, que las tengan en cuenta.
Ya. ¿Y de Europa qué llega? ¿Llega
de algo? No, de Europa nada. De Europa seguimos igual, siguen reunidos y ahí sigue la pelea con un, y me voy a permitir utilizar un término acaso frívolo, con un presidente holandés, un primer ministro holandés muy chulito, que no están dispuestos a ceder, al menos de momento, en lo que quieren en el fondo, que es controlar lo que se hace en los países de la Unión y singularmente los del sur con el dinero que llega a través de transferencias o de créditos.
Interesante la brújula, la seguiremos.
Sí. Bueno, hoy tenemos edición, digamos, guadiana, de 8 a 8 y media y de 11 a 11 y media.
Bueno, pero en el rato en el que apareces es muy
ahí
intenso.
Muchas gracias.
Gracias, Juan Ramón Lucas. Gracias a Fernando Iguazaki, Pilar Gómez y Julio Leonard. Buen fin de semana a todos. Hasta el lunes a las 3. Adiós.